Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Thank you.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Saludos cordiales a todos ustedes. Estamos hoy con el programa semanal de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde daremos a conocer los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la aleya 32 de la Sura de la Coalición. Mujeres del profeta, vosotras no sois como otras mujeres cualesquiera. Si teméis a Alá, no seáis tan complacientes en vuestras palabras, que llegue a anhelaros el enfermo de corazón. Hablad más bien como se debe. Como saben, el profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, nunca tomó a ninguna mujer como cónyuge durante los 25 largos años de felicidad matrimonial que había pasado con su fiel esposa, la madre de todos los creyentes verdaderos, Hadiye, la paz sea con ella. Pero después de su partida del mundo mortal y de su migración de la Meca a Medina, el viudo de mediana edad, el profeta, para romper los tabúes de las costumbres de los días de la ignorancia, se casó con varias mujeres necesitadas, viudas o divorciadas. Esas esposas no estaban en el mismo nivel de la fe que Hazra Hadiye. Esas esposas del profeta estaban expuestas al error. Y por eso, como explicamos la semana pasada, Dios Todopoderoso les había advertido contra la desobediencia y la indecencia, lo cual seguramente implicaría un castigo divino para ellas. Al mismo tiempo, Dios ha prometido a los obedientes y fieles, entre ellos, dos recompensas. Dios también había advertido a las esposas del profeta que se acordaran de su comportamiento y que no se comportaran como mujeres comunes. Aquí en la ley a que la recitamos, Dios quiere decirles que deben comportarse de manera decente en público, conscientes de su modestia y posición como esposas del profeta, y al ser conscientes de Dios Todopoderoso. Deben ser cuidadosas de su manera de hablar, especialmente cuando hablaran con hombres que no eran parientes, para que las personas en cuyo corazón no hay enfermedad no tengan malos pensamientos acerca de ellas. Así que siempre deben hablar palabras decentes. En otras palabras, puesto que esas esposas del profeta estaban conectadas con el centro de la revelación divina, deben ser un modelo para las mujeres musulmanas en el camino de la piedad. Ordenó reconocer su situación y no descuidar la pesada responsabilidad que se les encomendó. Si son piadosas, tendrán un rango muy excelente ante Dios. De esta ley aprendemos que, primero, la circunstancia de las familias de los profetas, imanes, santos y líderes religiosos es diferente a la de otros y les garantiza que sean más cuidadosos con su comportamiento que las mujeres ordinarias. Segundo, además de la manera de vestir, la manera de hablar de las mujeres es de importancia vital. Así, Dios enfatiza la observación de la piedad en todos los asuntos, incluyendo el modo de hablar y su contenido. Y tercero, en toda sociedad hay personas pervertidas, y así las mujeres piadosas deben estar en guardia contra el mal de tales personas durante las interacciones sociales, a fin de no despertar ningún sentimiento desagradable.
Ahora escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura de la coalición.
Quedaos en vuestras casas, no os acicaléis como se acicalaban las nativas paganas. Haced la salá, dad el asaque, obedeced a Alá y a su enviado. Alá solo quiere liberaros de la mancha, gente de la casa, y purificaros por completo. Recordad lo que de las aleyas de Alá y de la sabiduría se recita en vuestras casas. Alá es sutil, está bien informado.
Esta aleya particular se divide en dos partes. La primera parte pertenece a las esposas del profeta en la continuación de las aleyas anteriores, mientras que la segunda parte está exclusivamente relacionada con la perfecta e impecable pureza de la familia inmediata de la gente de la casa profética. Así, en la primera parte, en su discurso a las esposas del profeta, Dios quiere decir: a diferencia de la era preislámica, cuando las mujeres vestían inmodestamente y aparecían en público usando una variedad de joyas, las esposas del profeta no habían dejado la casa a menos que sea necesario. Si su presencia es requerida en la sociedad, debe aparecer en público con la vestimenta apropiada, sin la exhibición de adornos ni ornamentos. La aleya, después de instruir a las esposas del profeta a realizar regularmente sus rezos diarios, insiste en realizar seriamente las obligaciones religiosas como el asalá, el asaque y otras órdenes de Dios y de su enviado. Un punto importante de destacar es que, aunque las esposas del profeta son tratadas en esta aleya, el mensaje es general y significa para todas las mujeres musulmanes creyentes. En cuanto a la segunda parte de la aleya 30, las personas a quienes se dirige aquí no son las esposas del profeta, pero como dijimos antes, de Ahlul Bayt o parientes de sangre inmediato del mensajero de Dios, es decir, Hazrat Fatima Zahra, Imam Ali, Imam Hassan y el Imam Hussein, la paz sea con ellos.
Como las palabras de la aleya son claras, Dios ha purificado a fondo estas personalidades y las ha decretado infalibles de cualquier pecado o incluso deficiencia. En otras palabras, al igual que el periodo profeta, están en estado perfectamente purificado y nunca se inclinan hacia ninguna conducta defectuosa, por no hablar de los pecados, mientras tienen el poder de hacerlo. Significa que están en completo control de sí mismos y de todos los órganos que Dios les ha otorgado, estando totalmente resignados a la voluntad de Dios. Se comportan de tal manera que sirven como ejemplos excelentes en todos los campos para aquellos que aspiran a ser verdaderos creyentes. Aunque algunos intérpretes mal informados del Sagrado Corán han tratado de incluir a las esposas del profeta en el círculo de Ahlul Bayt, es muy claro que estas esposas que nacieron en hogares no musulmanes que más tarde abrazaron el Islam no son parte de estos grupos exclusivamente purificados, cuya esencia, como la del profeta, fue creada por Dios desde la luz celestial, como lo confirman varios hadices y comentarios. De esta ley aprendemos que, primero, la exhibición pública de la mujer, de su belleza dada por Dios, sus adornos y los ornamentos que lleva, no está permitido por el Islam para prevenir la sociedad de la depravación. La belleza de una esposa está reservada para su marido solamente. Segundo, la joya más grande de una mujer es su castidad, además de la fe y el comportamiento modesto. Y tercero, la pureza de la gente de la casa profética o el Ahlul Bayt es otorgada por Dios Todopoderoso. Están impecablemente limpias de cualquier mancha y son infalibles. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con un nuevo programa de prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. Soy Nancy Lo y les doy la bienvenida.
Yo, Faime Shoya, por mi parte también les saludo a ustedes.
En el programa de esta semana de la serie Prosperidad de la producción Eje de Desarrollo, abordamos la ventaja comparativa de algunos productos agrícolas iraníes. El territorio persa tiene una naturaleza diversa. Las condiciones climáticas de las regiones geográficas de Irán son diferentes en términos de clima, es decir, temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, lluvia y otras características meteorológicas. Esto resulta que el sector de agricultura de Irán tenga muchas diversidades en caso de patrón de cultivo, el método de cultivo, además de diversos tipos de productos hortícolas y agrícolas. El azafrán es una de las plantas nativas de Irán que ha existido en el pie de montañas de Albán, en Hamedán, oeste del país persa, y sus alrededores desde el imperio de los Medos, en el siglo XVII a.C. Dicen que los persas fueron los primeros en reconocer y cultivar esta valiosa planta. El azafrán, conocido en Irán como oro rojo, es símbolo de felicidad y bendición en Irán desde tiempos remotos. Todos los años, con la llegada de Abán, octavo mes del calendario persa, que coincide con el 22 y 23 de octubre al 19 al 20 de noviembre, el clima se enfría y esto permite que crezca este valioso producto en tierras fértiles y áreas de cultivo que se convierten en campos parecidos a una joya roja brillante. Conocido como una planta resistente, el azafrán puede soportar el calor y el frío extremos. Se puede cultivar en cualquier lugar, pero se desarrolla mejor en zonas tropicales donde el verano es cálido y seco y los inviernos templados. Con más de 100.000 hectáreas de cultivos de azafrán, la mayoría de las provincias iraníes como Zanjan, Kermanshah, Hamedan, Ardebil, Lorestán, entre otras, albergan cultivos de azafrán. Sin embargo, entre el 85 y el 90% de la producción de azafrán del país se realiza en las tres provincias de Jorasán del Norte, Jorasán Razaví y Jorasán del Sur.
El cultivo del azafrán se realiza de secano.
Los bulbos de azafrán crecen y se multiplican debajo del suelo transcurrido el tiempo. Dentro de 7 a 10 años después del cultivo, solo necesita 3 irrigaciones cada año. Durante la temporada de floración, que dura un mes durante todo el año, desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, cada día brotan florecillas nuevas por la mañana. La planta de azafrán tiene hojas de coníferas, lo que dificulta su cosecha. Todas las etapas de cosecha de azafrán deben hacerse a mano. A pesar de todas las dificultades para recoger el fruto de este valioso producto, crea una alta tasa del empleo y un ingreso adecuado en los mercados nacionales y mundiales, de modo que el cultivo de esta planta es muy asequible. La mayor parte del azafrán del mundo se produce en Irán. El país persa es el mayor productor mundial de azafrán, que es muy valorado por su alta calidad debido a las condiciones climáticas y la diversidad del clima en Irán. La importancia que ofrece el azafrán está relacionada con un uso alimenticio y farmacéutico. La tisana de azafrán tiene efecto antidepresivo y es estimulante. Hoy algunas compañías farmacéuticas europeas lo usan como antidepresivo. El azafrán ayuda a mejorar la función gastrointestinal. También es diurético y es útil para limpiar los riñones y la vejiga, facilitar la digestión, aliviar inflamación abdominal, facilitar la circulación sanguínea y la formación de la sangre, figuran entre otros beneficios del azafrán. Esta valiosa sustancia también tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas. El año persa 1397, es decir, 2018 de era cristiana, la producción de azafrán de Irán fue mayor a 400 toneladas, la mayoría fue exportada. Omán, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, España, Italia, Estados Unidos, India, Francia, Suecia, Argentina, Arabia Saudí, Hong Kong, Reino Unido y Suiza se encuentran entre los mejores compradores de azafrán iraní. Algunos países como España, al importar grandes volúmenes de azafrán iraní, después de procesarlos y envasarlos, lo reexportan a los mercados secundarios de consumo, poniendo su marca. Thank you.
Irán es la cuna de la producción de azafrán en el mundo y este producto se comercializa con diferentes marcas y etiquetas, cada una de las cuales tiene diferentes cualidades. El buen azafrán debe seleccionarse del estigma de las flores completamente sanas. Las compañías más importantes en este sector en el mercado iraní son Shabsban, Shadmirzad, Sharadjiz, Barmraman, Azafrán Mostafavi, Moitahedi y Jahan Azafrán. Después de hablar sobre el oro rojo iraní, es decir, el azafrán, ahora le toca el turno al pistacho o el oro verde de Irán. El pistacho, con sus agradables propiedades y sabores, junto con el petróleo, la alfombra y el caviar, es uno de los productos de exportación no petroleros más importantes que Irán envía a diferentes países del mundo. Irán es considerado uno de los mayores productores de pistachos del mundo y uno de los centros de exportación de este producto. En la exportación de pistacho, Irán siempre ocupa el primero o el segundo lugar. El pistacho es una planta que se encuentra en diferentes partes del país persa desde la antigüedad. Existen bosques silvestres de pistachos en la parte noreste de Irán y en las zonas fronterizas con Turkmenistán y Afganistán. Según relatos, el árbol del pistacho fue domesticado y cultivado en Irán hace unos 3 o 4.000 años. Con más de 360.000 hectáreas de cultivos de pistacho en todo el país, la provincia de Kermán provee la mayor parte de la producción de este fruto en Irán. Además, otras provincias como Yazd, Jorasán, Razaví y Jorasán del Sur, Semnán, Qazvin, Fars, Qom, Teherán, Ilán, Kermanshah, Kurdistán, Azerbaiyán del Este, Azerbaiyán del Oeste, Hamedán, Lorestán, Sanyán y Ardebil son famosas en la producción del pistacho. La ventaja comparativa del pistacho iraní se refiere a su alta calidad y variedad. Irán tiene más de 70 genotipos femeninos de pistacho y una gran cantidad de genotipos masculinos, y es una de las fuentes más importantes de germoplasma, es decir, variabilidad hereditaria del pistacho en el mundo. Los más famosos tipos del pistacho persa son Kalekuchi, Akbari, Montaz, Badami de Zarán, Sefid Pistacho Nog, Ahmad Akai, Ohadi, Janjari, Dankam, Shatpasan de Damkan y pistacho Kasbini.
Actualmente la industria mundial del pistacho es un negocio multimillonario. Las ganancias por exportaciones de pistacho constituyen los más importantes ingresos de divisas del país persa durante muchos años y han desempeñado su papel importante en la reducción de la dependencia del presupuesto público del gobierno de los ingresos petroleros. El valor económico del pistacho como un producto agrícola estratégico de Irán se encuentra entre 1,5 a 2 mil millones de dólares. China, Europa, los vecinos norteños y algunos países árabes se encuentran entre los destinos de exportación de pistacho persa. El valor nutricional por 100 gramos de pistacho contiene aproximadamente 626 calorías. Los pistachos son ricos en cobre, magnesio y una variedad de vitaminas del grupo B que fortalece el sistema inmunológico. El consumo de pistachos ayuda a producir glóbulos rojos y es una de las mejores fuentes de potasio. Debido a su alto contenido en vitamina E, es bueno para la piel. El pistacho es uno de los frutos secos con más fibras y puede ayudar a mejorar la digestión y reducir el colesterol y el azúcar en la sangre. Es rico en hierro para combatir la anemia. El aceite de pistacho es muy nutritivo y utilizan en la industria cosmética y la medicina tradicional. Esto se debe a su alto contenido en vitaminas A, D, E y K. En los últimos años, somos testigos del aumento del valor añadido del pistacho exportable, gracias a algunas empresas basadas en el conocimiento. Sin lugar a dudas, procesar el producto y convertirlo en bienes más valiosos, en vez de vender en forma de materia prima, como la mermelada de pistacho, mantequilla de pistacho, leche de pistacho, halva, que es un tipo de dulce de pistacho, y el chocolate de pistacho, puede aumentar el empleo y generar más ingresos para la economía del país. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Amigos, gracias por atender este espacio. Sigan en sintonía de Pars Today.
Buen día, América Latina. Les saludo Osvaldo Canales. Revisamos los temas que marcan la jornada y comenzamos en México. El gobierno reporta avances en el control de contagios por COVID-19. 20 estados están en semáforo verde, lo que potencia el regreso a las actividades de todo tipo y las clases presenciales. En Bolivia, los ciudadanos marcharon rumbo a La Paz, reclamando aceleración en los procesos contra militares y exministros del gobierno de facto por su responsabilidad en las masacres de Sacaba y Sencata. En Honduras se acusa una campaña de mentiras desde el partido de gobierno contra la candidata de la coalición de izquierda Xiomara Castro de Celaya. En Ecuador, las comunidades indígenas se muestran preocupadas por el decreto de estado de excepción hecho por el gobierno en vísperas de las movilizaciones de la próxima semana. Y nuestro tema de análisis de hoy se centra en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro debe enfrentar cargos de homicidio masivo por su gestión de la pandemia. ¿Listos? Comenzamos. Una nueva jornada en Buen Día América Latina junto a todo el equipo. Ya nuestros compañeros en el estudio están preparados para comenzar a revisar las informaciones y vamos con la primera de ellas. El gobierno mexicano reportó de que hay un avance significativo en el control de los contagios por COVID-19. Hay 20 estados en semáforo verde, lo que significa que el regreso a las actividades de todo tipo, incluso las clases presenciales, ya comienza a ser posible.
La Secretaría de Salud reportó que hay una significativa reducción de casos de COVID en las últimas semanas, lo que llevó al país a su punto mínimo de la pandemia. Hay 20 entidades en semáforo verde, por lo que se regresa todo tipo de actividades, entre ellas clases presenciales, en las instituciones educativas de todos los niveles. Paulatinamente y con todas las precauciones de salud, las aulas tendrán alumnos, tal y como lo ha invitado a realizar el gobierno mexicano.
Y seguimos invitando a que ya regresen de manera presencial, aunque cabe señalar que sí lo hacen de manera mixta o híbrida, que algunos le llaman, pero que yo creo que sí es importante ya irse regresando o retornando a lo que es la precisamente la nueva normalidad.
La interrupción de clases presenciales en México duró ciclo y medio. Se optó por las clases virtuales, que desencadenó en varios inconvenientes. No todos los niños tienen computador en casa, además de que derivó en problemas psicológicos, aseguran especialistas.
Los efectos psicológicos que ha estado teniendo el aislamiento social en los niños, en algunos de los casos son devastadores. En otros tantos, se han estado observando que los niños están presentando conductas disruptivas, como llantos frecuentes, irritabilidad, rabietas sin motivos aparentes, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño.
Para algunos maestros de educación básica, el confinamiento obligado por la pandemia limitó la interacción social de los estudiantes y afectó el rendimiento. Dicen que se tendrán que buscar nuevas formas de educar porque los niños adquirieron nuevos hábitos y costumbres para obtener información y...
Bien, pensando en retomar esta normalidad, pero ahí lo veíamos también en el informe de nuestro corresponsal. hay nuevos hábitos y hay nuevas costumbres que hay que comenzar también a implementarlas. Las clases en línea obviamente solucionaron y permitieron dar continuidad a la educación, pero hoy día con la presencial y este sistema híbrido, las cosas obviamente van a ser modificadas y vamos a estar pendientes de ello. Vamos ahora nosotros a Bolivia. Le cuento que los ciudadanos y las víctimas y sus familiares, estoy hablando de aquellos que perdieron a seres queridos durante las masacres de Sacaba y Sencata, marcharon rumbo a La Paz, declarando y exigiendo aceleración de los procesos contra militares y también exministros del gobierno de facto por lo sucedido en 2019 tras el golpe de Estado.
Son centenares de bolivianos que marchan unos 192 kilómetros para hacer eco de su demanda. Piden justicia por las víctimas, sus familiares que perdieron la vida o resultaron gravemente heridos durante las masacres de Sencata y Sacaba en 2019, hechos que dejaron unos 20 muertos y casi 200 heridos.
Aquí están hermanos fallecidos, familiares de los fallecidos, hermanos que han sido heridos a bala y también que han sido torturados. Lo que están exigiendo, el sentido común es de justicia por cada sector, ¿no? Hay que identificar a las personas que han torturado y tienen que ser llevados a juicio y procesados.
Dicen que la lucha continuará y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es un hecho que también ha sido apoyado por figuras del oficialismo. La exdiputada Lidia Patti ha dicho que iniciará una huelga de hambre si la fiscalía no juzga y sentencia a la expresidenta Yanine Áñez y los responsables del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
Aquí adentro mismo me voy a dar, voy a declararme de huelga de hambre. Eso nomás ya me toca porque ya estoy perseverando. Ya va a ser pues el 28 de noviembre, más un año ya va a ser. Hasta ahora los fiscales no trabajan, no lo cumplen con las normas que tenemos.
Áñez está en prisión preventiva desde marzo, acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, por su rol en la crisis postelectoral de 2019. Además, muchos creen que el ex candidato presidencial Luis Fernando Camacho, que es el actual gobernador de Santa Cruz, también fue responsable por incitar la violencia y pactar con el gobierno de facto, y debe ser juzgado. Sin embargo, hasta que la fiscalía no finalice sus investigaciones, no se abrirán los procesos en la justicia ordinaria, un hecho que ha motivado los llamados a una aceleración ciudadana después de 2 años de los sucesos.
Así es, prácticamente 2 años de este golpe de Estado, 1 año desde que el movimiento al socialismo retomara el poder en Bolivia. Y obviamente hay unas historias que son muy dolorosas para el pueblo boliviano que no han sido resueltas hasta el momento. Y es encontrar a los culpables de las víctimas de las masacres ocurridas en el país durante ese periodo. En Honduras, le cuento que el partido de gobierno llevaría a cabo una campaña de mentiras contra la candidata de la coalición de izquierda, Xiomara Castro de Zelaya. Desde spots publicitarios hasta discursos públicos son utilizados para tratar de infundir temor en los votantes sobre el futuro del gobierno de una presidenta con ideas progresistas. Eso es lo que se acusa en el informe.
El Partido Nacional y sus candidatos repiten en todos los procesos electorales las mismas mentiras y señalamientos contra el Partido Libre. Critican una supuesta aprobación del aborto y discursos de miedo contra el socialismo.
Hay sectores que promueven una agenda perversa y destructiva de la vida y de la sociedad hondureña, contrario a los postulados de Dios y los mandamientos bíblicos de proteger la vida, la naturaleza humana, el matrimonio y la familia.
Xiomara Castro, candidata de la coalición de izquierda, ha expresado siempre la necesidad de crear un nuevo pacto social que coloque la persona humana como fin primordial del Estado y no el capital. Pero las críticas y ataques del oficialismo no se dirigen a esas propuestas. La inversión en campaña es prestigio del oficialismo es alta. Las redes sociales y medios de comunicación están saturados de pautas con ataques al Libre.
Ya la ciudadanía hondureña, ese tema del socialismo no le genera ningún tipo de temor. La ciudadanía hondureña está a la espera de generación de empleo, de generación de oportunidades de vivienda, de que la economía mejore, de que se combata la lucha contra la corrupción.
El oficialismo lleva 12 años en el poder, pero siguen culpando al gobierno de Manuel Zelaya de la crisis actual que vive el país.
Yo creo que en términos generales la campaña deja mucho que desear porque no escuchamos muchas propuestas y lo que vemos más bien es bailecitos y la musiquita y lo mismo de toda la vida. Y la gente, creo que hay que respetarla, la gente es inteligente, la gente entiende, la gente está informada.
Vinculaciones con el narcotráfico, actos de corrupción a todos los niveles y actos de violencia son las acciones del oficialismo, que se preocupa por la supuesta aprobación del aborto, pero deja a un lado los asesinatos cometidos durante su administración.
Honduras viviendo un periodo de duro trabajo también para las distintas tiendas políticas en torno a las elecciones. Vamos a estar al hilo y en línea de lo que ocurra de aquí en adelante con esta carrera que podría cambiar también el contexto del país. Y en la mitad del mundo, los quiero llevar a Ecuador. Las comunidades indígenas se muestran preocupadas por el decreto de estado de excepción hecho por el gobierno en vísperas de las movilizaciones de la próxima semana. Aseguran que el verdadero objetivo detrás de la decisión no es combatir la violencia contra el narcotráfico, como lo alega el Ejecutivo.
Ecuador está en un complejo escenario. La militarización de las calles hace reacción a la ciudadanía.
Nuestras fuerzas armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador aseguró que Guillermo Lasso busca sacar a la calle a los militares para llevar adelante sus proyectos de ley en el Congreso. Lamentó además que el mandatario les acusara de desestabilizar el país.
Que el gobierno nacional no está resolviendo los problemas económicos, sociales por los que la gente está movilizándose, más bien pretende aplacar la reacción de la población ecuatoriana instalando desde la visión más militar.
En paralelo y en el marco de su viaje a Sudamérica, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Ecuador con el mandatario Guillermo Lasso. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó su apoyo al presidente ecuatoriano que decretó el estado de excepción para combatir el narcotráfico.
Quiero decir que ya tenemos una asociación sólida de muchos años entre Estados Unidos y Ecuador, pero que se está fortaleciendo con el liderazgo del presidente Lasso. Admiramos la voz fuerte de la democracia.
Ecuador, hoy más que nunca, comparte los valores democráticos y de libertad que han guiado desde su fundación a la prosperidad a los estados.
¿Son estos los valores de los que habla el mandatario ecuatoriano? Esa es la pregunta.
Se detuvieron a dos personas, fueron puestas a órdenes de la Policía Nacional, ya que transportaban sustancias sujetas a fiscalización, específicamente heroína.
Los movimientos indígenas, junto con sectores de la sociedad, critican al gobierno por el empobrecimiento de la población. Además, exigen, entre otras cosas, como el congelamiento de los precios de combustibles.
Ahí teníamos este informe de lo que ocurre en Ecuador, que es bastante particular. El presidente Guillermo Lasso habla de los valores de la libertad, pero una libertad con las calles del país militarizada. Esa imagen choca un poco también con lo que se espera de un desarrollo normal de los casos y no una realidad tan chocante como puede verse en lo que las imágenes que revisábamos allí en el informe. Bien, nos concentramos ahora de lleno en nuestro tema de hoy. Nos vamos a ir hasta el gigante sudamericano. Se ha ido acostumbrando la figura del presidente Jair Bolsonaro en Brasil a enfrentar una vez tras otra acusaciones a su gestión. La pandemia le ha jugado bastante en contra en cuanto a su patrimonio político y hay que recordar que Brasil se apronta a elecciones presidenciales para 2022. ¿Qué le espera allí? Bueno, Jair Bolsonaro tiene otro punto negro en su carrera política. Lo revisamos con Ali Budarsi, que me acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Ali?
Muy buenos días. Estoy muy bien, gracias.
Veíamos allí parte de imágenes de este polémico Jair Bolsonaro en Brasil. Te pregunto de inmediato, cargos contra el presidente de Brasil. ¿De qué se le está acusando al mandatario ahora? Que no es nuevo, se le acusa semana tras semana, hay manifestaciones en las calles, se pide un impeachment siempre. ¿Qué pasa hoy día con Jair Bolsonaro?
Bueno, estamos hablando ahora de las últimas audiencias de la comisión que lleva hacia adelante la investigación sobre las acusaciones que existe en la mala gestión de la pandemia contra Bolsonaro. Son 11 cargos lo que se le acusa. Entre ellos podemos nombrar como homicidio por omisión, charlatanería, genocidio de indígenas y crimen de lesa humanidad por la pandemia, que ha dejado 600.000 muertos en Brasil. Bueno, tenemos que tener en cuenta que desde hace 5 meses esta comisión lleva las investigaciones con diferentes documentos y audiencias con testigos especialistas y recientemente está entrevistando a audiencia a testigos que son familiares de las víctimas. Hasta el momento 60 personas se han presentado aquí y se han escuchado revelaciones bastante comprometedoras para el gobierno de Bolsonaro.
El país tiene más de 600.000 muertos que se atribuyen a la COVID-19 y eso también pesa porque detrás de cada una de estas hay una historia que tiene un trasfondo humano bastante fuerte.
Efectivamente es así. Desafortunadamente no se sabe si hubiera visto alguna buena gestión esta cifra a cuánto quedaría, pero es sobre la vida humana y es muy delicada. No podemos indagar en los detalles y hablar sobre esto, pero creo que podemos escuchar al presidente de esta comisión, que es el señor Omar Aziz, que ha hablado al respecto.
Crimen de lesa humanidad, crimen contra la salud, crimen contra la vida, eso es lo que es. No tengo ninguna duda de que este informe será muy conciso y él tendrá que responder y responderá tanto en Brasil como a nivel internacional. Descubrimos indicios de corrupción, conclusiones sobre tratamiento temprano, una oficina paralela para comandar y coordinar las acciones contra COVID-19. Descubrimos que había intermediarios para comprar la vacuna. Brasil se centró más en eso que en comprar directamente a Pfizer u otro gran laboratorio mundial para que pudiéramos tener la vacuna.
Bueno, así es, Osvaldo. Ya sabemos que en un principio todo esto, hace 5 meses, empezó la comisión con responsabilidades por los pacientes muertos en Manaus, que era por la falta de oxígeno. Pero luego, en cada audiencia y cada investigación, se han ido aumentando y revelando irregularidades que ahora, por ejemplo, entre ellos puedo nombrar la demora del gobierno en comprar vacunas, que se le acusa a este gobierno, y también la existencia de un gabinete paralelo de médicos y virólogos que han sido defensores de medicamentos con poca eficacia.
Bien, ¿cómo ha reaccionado también el sector bolsonarista a estas acusaciones que se están poniendo ahí en tela de juicio para Bolsonaro?
Es totalmente claro que se rechaza por parte de Bolsonaro y sus seguidores todas las acusaciones. Desde un principio también se han burlado de esta comisión. Pero lo más reciente ha sido las declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, que es el hijo mayor de Jair Bolsonaro, el presidente. Lo que vamos a escuchar ahora.
Lo que estamos presenciando es algo macabro, triste y lamentable. Algunos de los representantes de las víctimas de la COVID-19 que hablaron con la CPI tenían un historial de militancia contra el gobierno federal. Se invirtieron más de 621.000 millones de reales en el combate a la pandemia. Todas las vacunas que se aplicaron en Brasil, sin excepción, fueron posibles gracias al presidente Bolsonaro. Ya se han distribuido más de 310 millones de dosis a los estados.
Bueno, así defiende el hijo mayor de Bolsonaro, toda la gestión de su padre, pero las cifras nos dicen otras cosas. Y el propio Bolsonaro en diferentes ocasiones ha llamado como payasada, así lo ha nombrado al CPI directamente.
habló, claro, yo te decía de gripecita, ha minimizado los efectos que ha tenido la pandemia en el país. Estuvo propiciando un medicamento que no estaba respaldado por la Organización Mundial de la Salud. Ha tenido irregularidades en la compra de vacuna. Suma y sigue. ¿Qué viene de aquí en adelante respecto de este informe? ¿Cuál es el peso que tiene este documento para el mandato actual de Bolsonaro?
¿Qué viene de aquí en adelante? Bueno, ya sabemos que ayer se supone que debería ser la última sesión de la audiencia de los familiares de las víctimas, pero se ha alargado. Hoy, miércoles, también se llevará a cabo porque son un millar de hojas que se deben estudiar para estas acusaciones y todos los documentos que deben estudiar. Pero se ha aplazado la fecha de la votación del informe final, que será la próxima semana, el 26 de octubre, dentro de 6 días más o menos. Y bueno, la otra pregunta era sobre qué peso tiene este informe.
Ha sumado a lo que todo lo que ya conocemos.
Bueno, el informe final ya sabemos que en general muchos analistas coinciden en esto, que el impacto a corto plazo, por lo menos, será simbólico. ¿Sabes? O sea, que no tiene un efecto. ¿Por qué? Porque esta comisión no tiene poder de denunciar formalmente a nadie, ya esto ya se sabe. Y también, por otra parte, tenemos apoyo suficiente en el Congreso para Jair Bolsonaro. Y bueno, pero por otra parte, las consecuencias políticas podrían ser desastrosas para Bolsonaro. Ya dentro de menos de un año será las elecciones, y para reelegirse esto le debilitará frente al expresidente Lula da Silva,
que ha ganado terreno en este último tiempo, sobre todo con este tipo de acusaciones hacia Bolsonaro.
Así es. Y bueno, también tenemos que, me gustaría añadir que esta comisión, el informe final, no puede hacer nada, seguramente no puede denunciar formalmente, pero lo enviará a diferentes entidades, a órganos, que aquellos órganos sí pueden hacer un juicio político, como la Fiscalía General o Tribunal de Cuentas o un tribunal internacional por determinar. En la otra mano vemos que las dos personas claves en estos órganos son aliados de Bolsonaro, como el fiscal general, que es Augusto Aras, que es el único que puede acusar y arreglar un juicio político contra él, que es poco probable. Y por otra parte es el presidente de la Cámara de Diputados, que es Arthur Lira. El informe final podría presionar a Lira para activar uno de los más de 100 pedidos de juicio político contra Bolsonaro, pero teniendo en cuenta que existe un fuerte apoyo de las fuerzas parlamentarias conservadoras para Bolsonaro, esto es tampoco probable.
Ahora, si el informe llega a quedar sin un efecto real, obviamente esto como que acrecienta esta cierta sensación de invulnerabilidad que tiene Bolsonaro, que es como que nada le afecta pese a ser tan contradictorio a lo que son las recomendaciones internacionales y lo que se pide también para Brasil. Impresionante. Me decías entonces 26 es la 26. Fecha que vamos a conocer más o menos el contenido propio de este informe.
Será la votación al informe final, pero este efecto que estamos hablando a corto plazo no tendrá un efecto, bueno, un resultado visible, pero seguramente a largo plazo no es nada bueno para Bolsonaro.
Bien, nos quedamos con eso.
Muy bien.
Pendientes también de esta polémica presidencia de Jair Bolsonaro. Al igualarse, estuvimos hablando antes de venir al estudio, ¿con qué lugar de Brasil podemos despedir el programa en esta jornada? Y encontramos un lugar bastante tentador, digamos, para visitar. ¿Qué lugar vamos a mostrar?
Sí, así es. Bueno, ya sabemos que el paraíso se vuelve real en la costa de Maragogi, en esta playa llamada Antunes, una verdadera piscina de agua calma, cálida, situada entre las playas de Barra Grande y Dourado. Sus finas arenas blancas nos sitúan en el Caribe, en una de esas playas vírgenes que no se puede dejar de conocer, Osvaldo.
Como dice Aliudar, si no se puede dejar de conocer es que la naturaleza local pareciera recién salida de una postal en las imágenes que vamos a terminar revisando, y por la poca gente que suele acudir a este lugar, es lo más recomendable para un plan de vacaciones soñado que incluye alejarse de todo el estrés posible y entrar en un estado de relajación absoluto. Muy temprano por la mañana la marea baja y es posible caminar en una asombrosa ruta que nos lleva a esta barrera de coral que tiene esta playa. Y nos vamos a quedar con esas imágenes precisamente. A ustedes les vamos a agradecer por acompañarnos día a día y los dejamos invitados a encontrarnos mañana aquí en Buen Día América Latina. Desearles que tengan una excelente jornada. Ali, muchísimas gracias.
A ti.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Mm-hmm.